Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Ez daukazu ezten, mistoka jabate eskutan. Ez daukazu ezten, guretzako berezia zara. Ez daukazu ezten, naufrago izateko bidali buron bat. Ederetan eder, guretzako berezia zara.
A las 12 y 18, hora menos en las Islas Canarias. Estamos hoy con Tomás Guas, con Víctor Fernández, con Germán Tobarro, con Juan Gato. Está pendiente de lo que se diga en el Benito Villamarín y Isaac Escalera después de la victoria del Betis 1-0, que le coloca como líder habiendo ganado los tres partidos que ha disputado hasta el momento. Y lo habéis dejado un poco en la recámara, pero es inevitable tener que hablar de Iago Aspas, ¿eh? Hemos hablado del gran comienzo de Borja Iglesias esta temporada, pero lo que está haciendo el de Moaña es espectacular, ¿eh?
Lo que ha hecho toda la vida.
34 años y está en un momento...
¿Le va a servir de algo para la selección? Que se
no, 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 no le va a servir. Lamentablemente no le va a servir. Yo no sé qué tiene que hacer este futbolista para ir a la selección. De verdad, no sé qué tiene que hacer. Acabó la temporada pasada de una forma descomunal. Sí. Empieza esta de una forma colosal. Pero para Luis Enrique es invisible. Sí. No existe. Es transparente.
Las rarezas de Luis Enrique, que tiene unas cuantas, algunas, mira, por ejemplo, ¿os acordáis de De Gea? Que lo defendió a capa y espada y lo puso.
Sí, hasta que desapareció.
Le iban las cosas, ¿no? Y eso le honra porque al final defiende a un futbolista. Pero lo de Aspas es que no ha sido una ocasión. Han sido en reiteradas ocasiones cuando él mejor ha estado, que lo ha obviado.
Sí, sí,
puede
sí,
tener
sí.
sus favoritos, entre ellos tiene a Álvaro Morata y tal, pero te llama la atención que gente que está en ese estado de forma, con esa facilidad de hacer gol, cuando es
mira,
una cosa que...
Yago, Gato tuvo una etapa mala. Acordaos sí. de una entrevista que hizo Juanma y le dice Yago, sí, sí, yo la verdad es que estuve fatal en este tramo de la temporada y tal y no me merecí ir a la selección.
Bueno, la primera mitad de la temporada pasada, sin ir más lejos, fue bastante mala, ¿eh?
Estuvo flojito, sí. Bueno, pero a partir de ahí empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Si es que el Celta lleva viviendo de Aspas años. Años, pero insisto, para Luis Enrique es invisible, o sea, es que le da exactamente igual. Ya puede hacer 5 goles el próximo fin de semana que no va a ir a la selección. Estoy seguro.
Yo le sugiero que se vaya a Ghana con Iñaki Williams.
Exacto, ahí jugará.
Claro, y por lo menos le veremos en el Mundial, pero escúchame, si lo hemos comentado toda la vida, a mí me parece muy bien, has hablado de Morata. Oye, Ferran Torres, Rodrigo...
Bueno, y perdona, Tomás, sí. hay delanteros que están opositando, ¿eh? Borja Iglesias sí, también, no, no, Rodrigo está haciendo una temporada espectacular en Inglaterra.
Pero con todo eso, oye, y el Panda es otro que llama a la puerta, sí, claro que sí, es verdad sí, lo que decía el oyente. Ahora, diferente es este.
Totalmente.
Entonces, en 23 o 25 tíos, no quepa Iago Aspas. Es absurdo porque oígame, los demás son buenos o muy buenos, pero es que este además es de bueno, es distinto.
Bueno, y en los números, cuatro temporadas lleva, siendo el máximo goleador nacional.
El mejor delantero español de la última década es Iago Aspas.
No, es sin
y
duda.
Que Iago Aspas haya sido internacional con España en 18 ocasiones, en la mayoría de esos 18 partidos, como suplente. Sí, es una vergüenza.
Hemos llevado la estanquera de Vallecas.
Además,
ha dicho en los últimos 10 años.
Sí, sí, en los últimos 10 años el máximo goleador es Aspas. Y un goleador en el Celta. Que no es ni en el Madrid, ni en el Barça, ni en un equipo.
Con todo mi respeto
para el Celta.
A Lewandowski joven y a Haaland, si era de Mutriku, pues todos callados.
Pero visteis el gol de hoy.
¿Cómo se escora? El gol de hoy es una maravilla.
¿Cómo la cruza?
Pero, Germán, ya no solo eso, es que es un tío que. Joder, es que. El gol es tan escaso, por desgracia, en la selección española, que un tío así lo tienes que llevar, porque es garantía de gol.
Además es que Aspas no solamente mete goles.
Juega.
Es que juega. Que es que justamente...
Es un Benzema de la vida, Chato. Es un Benzema.
Puede decir, es que su estilo no pega con la selección. No, todo lo contrario.
Hay que derrumbar.
Si es que es perfecto para la selección. Pero...
Que sí, hombre, que sí.
Pues ya veremos. Dentro de 20 días hay una convocatoria para los partidos de final de septiembre.
Esos partidos de final de septiembre, que puede ser, me imagino, la última gran criba y demás. Pero claro, como este tipo se meta a finales de octubre con 10 goles, 12 goles...
Irá Ferran Torres con ninguno.
Vamos, hombre. Es cómico.
Sí, sí, sí.
La presencia del tipo es una cosa... No se puede creer.
Bueno, pues a otra cosa mariposa. Pedro Morata. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Hombre, Pedro, buenas noches.
Estaban
las noticias de los bolsillos.
Cuéntanos eso.
¿Qué dices, Germán?
Que se le caen las noticias de los bolsillos a Morata. Yo estoy viendo todos los días Morata, informa Pedro Morata, fichaje no sé qué, Pedro Morata, tal. Pedrito, para un poco.
No, no, a mí lo que se me cae es el teléfono de tantas llamadas.
Qué tío.
Oye, Pedro, nos estaba preguntando un oyente ¿cómo es posible que vayan a inscribir, que el Barça vaya a inscribir a Koundé si Memphis Depay y Aubameyang todavía siguen en el club?
Sí, bueno, vamos a ver, el Barça está intentando, por alguna de las tres fórmulas que dispone legalmente, de inscribir a Jules Koundé, que a esta hora de la noche no lo tiene inscrito, para el partido del próximo domingo. Hay tres maneras. La primera es ahorrar salarios. ¿Qué está haciendo el Barça para tratar de ahorrar salarios y llegar a ahorros de alrededor de los 20 millones de euros que siempre hemos dicho que el Barça necesita? Por ejemplo, ha hecho dos movimientos. Ha sacado a Pablo Torre de la primera plantilla, por lo tanto, no le computa el salario del jugador. El Barça no quería hacerlo porque lo tenía metido en la primera plantilla, pero lo ha tenido que sacar para ahorrar ese salario que le computa como jugadores inscribibles. Otro ejemplo, por ejemplo, Samuel Umtiti, al marcharse al Leche, el Barça paga todo su salario, pero si era jugador del Barcelona tenía una serie de variables que eran fáciles de conseguir para el futbolista y que la Liga se los tenía computados como gasto. Al marcharse al Leche esos variables, por ejemplo, se los ahorra también el Fútbol Club Barcelona. Y está trabajando en dos o tres futbolistas más que yo desconozco qué ajustes está tratando de hacer para ver si repelando llega a esos 20 millones de ahorro para poder inscribir a Koundé antes del domingo sin esperar al segundo tema que tiene el Barça para poderlo conseguir, que es la venta de Aubameyang. Puedo aportar en este sentido que los agentes del jugador están hoy en Londres con autorización y conocimiento del Barça, que han tenido una reunión con Todd Boehly y que en principio no tienen todavía acuerdo, pero los agentes del jugador son optimistas y creen que van a conseguir un acuerdo alrededor de los 18-20 millones de euros como máximo de traspaso, y si eso se produce, el ahorro del salario del jugador, el Barça lo tendrá como fair play. Por lo tanto, sería la segunda opción. Y hay una tercera y termino. Cualquier junta directiva de cualquier equipo de primera división tiene el artículo 92 del reglamento de la Liga de Fútbol Profesional que dice que cualquier junta directiva puede, avalando hasta el 5% del importe de la cifra de negocio del club, es decir, del presupuesto de ingresos sin palancas y sin venta de jugadores, puede tener un fair play extra, que es lo que ha hecho el Betis, el presidente del Betis, que ha puesto un aval de 6 millones y medio de euros para inscribir a una parte de los jugadores que no tenía inscritos. El Barça, Joseba, la cifra de negocio, sin incluir palancas y sin incluir ventas de jugadores, porque es como se saca la cifra de negocio, el Barça, el 5% de alrededor de 700 millones serían 35 millones. O sea, en el peor de los casos, la directiva del Barcelona puede avalar hasta 35 millones la cantidad que le faltara para poder inscribir a Koundé, que ya que el Barcelona y la junta directiva con la nueva ley tienen la suerte de que no tienen que avalar el 15% del presupuesto, pues hombre, no creo que vayan a dejar a Koundé sin inscribir si no pudieran conseguirlo a través de la opción 1 o 2 que he comentado.
Claro. Lo que pasa es que hay una diferencia cualitativa y es que lo tiene que avalar la directiva. Y ese es un paso, cuidado, ¿eh? Que a ver cuántos directivos están dispuestos a avalar según la situación económica que del club que están presidiendo o dirigiendo. Ese es otro cantar. Pero bueno, ese es el paso que ha dado el Betis.
Ahí hay líos familiares que a mí me constan, ¿eh?
¿Dónde?
Hombre, que lo de avalar, querido.
Sí.
Claro, que lo de avalar, hay un problema que ya aquí ya entras tú en cuestiones muy personales.
Ah, claro, claro.
¿Qué le han dicho al personaje de turno? Eso de que vas a avalar, tururú.
Claro, por eso digo que la diferencia es cualitativa importante. Ahí ya pones tu pasta en tu mesa, amigo.
Pues claro, lo de Aubameyang, lo que cuenta Pedro, pues claro, como locos haciéndolo, porque es otro... Es que el asunto está complicadito.
Sí, perdona, Pedro, solo un momento. Por lo que tú has contado, si no me he equivocado o he entendido mal, es... A esta hora, en este instante, no lo podrían inscribir porque no llega lo de Umtiti y Pablo Torre.
Claro.
Hay que esperar la operación Aubameyang o bien ese 5% de la directiva.
O algún ahorro más que estén gestionando con algún otro jugador de la plantilla
que
para conseguir un ahorro salarial.
Pero no de los capitanes, ¿no?
Los capitanes no valen porque los jugadores que se bajaron el salario la temporada pasada, que no es que se lo bajaron, lo aplazaron una parte.
Aplazaron, sí.
ya para que computara el ahorro tendrían que rebajárselo. Quitártelo, de verdad, no aplazarlo. Claro, y los sí. capitanes han dicho que naranja de la China.
Exacto.
Que lo hicieran.
Pedro, un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego, chao. Pues esa es la situación y esa es la explicación.
Escúchame, 35 millones de euros a avalar.
Nos ha fastidiado, ¿eh?
A ver, tienes el guapo que lo pone. Pero luego te digo una cosa, qué feo es que Koundé, que es uno de los grandes fichajes de Barcelona, esté todavía sin inscribir.
Sí, sí.
Bueno, pero
no, y tiene
a lo mejor él sabía que tenía que sacrificar unas jornadas, pero claro, que estamos a la tercera jornada y uno de los fichajes que se ha estudiado no ha lucido.
Es que a esta hora no juega pasado mañana, ¿eh?
Claro.
No, claro. Pero, ¿pero tú crees que hay alguna duda de que van a inscribir a Koundé?
No, ninguna. Lo inscriben fijo.
No, claro que ninguna. Pero
es que sería el ridículo más malo de la historia.
Es imposible, pero si no es ridículo, don Joseba, es que es muy... Para el aficionado... provinciano, como somos nosotros, muy difícil explicar esto que ha ocurrido en el Barcelona, un equipo que hace tres meses decían que estaba en quiebra y ahora tiene, y vamos, y a fichar, es un equipazo.
Yo...
O sea, ya puede venir Tebas, y mira que mi admiración por Tebas, pueden venir un grupo de economistas a explicármelo, esto es muy difícil.
Pero si es fácil, Víctor. Venta de activos e hipotecar tus ingresos de futuro. Claro, si es tan simple como eso.
Pero es que... es tan fácil como eso, no, pero es que, por ejemplo, eso el Betis no lo puede hacer y el Sevilla no lo puede hacer.
Porque no tiene esa capacidad.
No, porque tú no tienes esa capacidad. Porque no es un club estado, porque dentro de 5 o 6 años vendrá otra vez lo de siempre a salvar al Barcelona, cosa que no hacen
modos,
con el Elche, que no hacen hombre, con la Real Sociedad.
Pero siendo una opinión razonable y demás, yo digo siempre lo siguiente: hay unas normas, se cumplen o no se cumplen. Se cumplen. A mí lo que más me escandaliza, que tampoco es la palabra adecuada, es la deuda que tiene el Barça con 5.000 millones de equipos
que sigue teniendo.
Uno de ellos, el Betis. Y esas deudas no se pagan nunca.
Claro, por eso.
Porque, claro, eso sí, porque hoy me han dicho a mí...
No la paga el Barcelona.
No sé si es verdad que deben dinero hasta por Afelai, claro. Que si os acordáis, era un tío que se llamaba Afelai.
A eso me refiero, que dentro,
claro, eso que sí,
están
que
aplazando
tú dices,
y dentro
oiga,
de 5 años pues vendrán otra vez a rescatar. Y eso...
Claro. No, pero Víctor, el Barcelona...
¿Por qué le permiten a unos aguantar esa deuda y a otros no? Ya está.
No, pero Juan, el Barcelona y todos. Yo creo que eso sí que debe decir, a ver, escúcheme, usted, ¿hasta cuánto tiempo va a tener usted una deuda con el prójimo?
Hombre, hay que tener en cuenta también el valor del club, ¿eh? Que, sí, que claro, es muy importante claro, a la hora de,
muy
de, importante. De los créditos
pero
y de
pero si hay unas normas que se cumplen, tampoco nos las cojamos con papel de fumar. Ahora, sí que viene todo eso, que dices, bueno, dígame, ¿y el Betis con lo que le debe cuánto cobra? Pues claro, el Betis a lo mejor con eso paga el agua de un año. Yo qué sé.
Pero también te digo una cosa, las palancas no son gratis, ¿eh?
Hombre,
el Barça, esa pasta que ahora mismo ha tenido que ceder, que parece graciosamente y parece sin sentido... a ver cómo la recupera, que no la va a recuperar jamás, ¿eh?
Germán, date cuenta de que se den cuenta a todos los oyentes que en los próximos 25 años, cada millón que ingreses por los derechos televisivos, 250.000 euros se te van.
Total.
Durante 25 años. 25 años.
25% menos.
Habrá otra palanca y otra.
No, eso seguro.
Pero
bueno, recordemos que hay un detalle a tener en cuenta y es que esto está avalado por los socios del club. Que son los que han aprobado esta historia.
Claro.
O sea que
ahí ya, si me permite, si acabo rapidísimo, es la primera golfada, por así decirlo. Menos cuatro, todos son clubes, y hay cuatro que no lo son. O sea, son sociedades anónimas y cuatro que son clubes. Eso ya empieza a... Claro. Desde el primer momento se destarrota el asunto. Porque una cosa es el Barcelona y otra cosa es el Atlético de Madrid. Y eso ya es complicado. Y una cosa es Osasuna y otra cosa es el Español. A mí me da la impresión desde el primer momento que esto era Tom Moro, otro Cristiano, pero... Uh-huh.
Bueno, esos clubes tuvieron la ventaja de que en el momento de la sociedad anónima no tenían deudas.
Bueno,
entonces, deben de tener también cierta ventaja porque, por ejemplo, si Osasuna estaba bien gestionado en aquel momento, pues debe tener
muy bien,
la suerte de que no es una sociedad anónima deportiva.
Claro.
Cada uno tiene lo que se merece. Y en aquel momento, los equipos que tenían deudas pues tuvieron que acogerse al plan del gobierno y pasar a ser sociedad anónima deportiva.
Saneamiento, sí.
Claro, es que algún premio tiene que tener un club bien gestionado, ¿no?
Puede ser.
Como el Barcelona.
Puede ser.
El Barcelona tiene un problema. El Barcelona tiene que si todo le va bien.
No tiene ningún problema. No, tiene un problema.
Yo estoy con Pedro.
Tiene un problema.
Le vaya mal ahora.
Si el Barcelona cumple los objetivos deportivos.
Barcelona tiene ningún problema.
Y tiene ingresos.
Dentro de 3 o 4 años vendrá otra palanca.
Correcto.
Eso que dice.
Pero Víctor, en el fondo, hay clubes que son intraestructibles. indestructibles. Sí. No, bien, son, no son como transatlánticos.
¿Por qué? Porque,
pero lo
porque
que se
encargan,
dices,
porque, no, porque tienen, el Estado, sí, y la política,
claro, porque
de mantenerlo.
Porque
claro,
tienen una masa popular detrás que es imposible acabar con ellos.
Masa popular, hombre, que masa... Que sí. Hipoteca tu... Mira la masa popular del Betis, que se hipoteque el Betis.
Vale.
A ver quién va a venir.
No puedes comparar
al
Betis ni con
Betis.
El Madrid ni con el Barça. Son incomparables. Incomparables.
No, son incomparables.
Pero hay que decir también
que el Betis se puede gastar, no tiene nada que ver con lo que se está gastando
el
Barcelona.
Pero el Barça, insisto, está asumiendo un riesgo.
Ahí podíamos,
mucho riesgo.
Sí. Claro, si el Barcelona en los próximos 2 o 3 años...
Que hagan lo que quieran.
No cumple los objetivos.
Se traga esto, vamos,
el Barcelona se tiene que convertir en sociedad anónima.
Claro.
Bueno, pero tengo una cosa que te quiero decir como Navarro consorte, de que eso de que lo hacen las cosas bien. A Osasuna le pusieron los cuernos de una manera salvaje, cuando el primer plan de saneamiento, como no tenía deudas, no le dieron un duro. Y los demás a chorro. Entonces, esto es un poco...
Sí, pero le permitieron no hacerse sociedad anónima, que es una ventaja, ¿eh?
Después de haberle corneado más que en toda la historia de los Sanfermines, dijeron, bueno, este también aquí metido.
Claro.
Eso hacemos lo que nos da la gana según venga la mano. Y Osasuna fue un gran perjudicado, históricamente lo ha sido siempre. Entonces, bueno, ahora toca esto. Pues mire, hágase. Pero, claro.
No, ahora llega... Osasuna dice, no, espérate, vamos a hacer unas palancas tal y cual, el gobierno navarro, tal, pum, y se pone a endeudarse. Sí. 2 años le doy a Osasuna, en 2 años está en quinta división. Vamos, Osasuna como el 85-90% del equipo en primera división. Claro. Y dejen ya de contarme películas, que hagan lo que quieran, pero película de
división.
Víctor,
todos los clubes han tenido ayudas de sus gobiernos, casi todos, en algún momento.
Pero
Osasuna ha tenido ayudas, ¿no? Ha tenido ayudas del gobierno de Navarra, por ejemplo, cuando le puso el Reino de Navarra al estadio, etcétera, etcétera. Todos los gobiernos, porque a todos los gobiernos les interesa que su equipo esté...
Calderilla, ¿no?
Bueno, para Osasuna eso es una ayuda. Y a todos los gobiernos les interesa.
Como es Osasuna,
a todos los gobernos
pues se tiene que conformar con
mucha
la
política por el medio. ¿Sí?
Bueno, a todos los gobiernos les interesa que su equipo esté lo más arriba posible.
Lo que pasa es que son situaciones incomparables en cuanto a la deuda astronómica que tiene el Barça, claro.
Por supuesto. Por ejemplo, el Racing de Santander.
Dimensiones absolutamente diferentes.
Por ejemplo, el Racing de Santander durante mucho tiempo fue del gobierno de Cantabria.
Muy mal.
O del Ayuntamiento de Santander, no me acuerdo, pero de una institución. Y así ha habido muchos clubes. Lo que pasa es que hay clubes que son incomparables con los demás. Y hay 2 equipos en España, Madrid y Barça, que están fuera de categoría.
Y es incomparable la diferencia, ¿no? Es incomparable,
claro,
la diferencia. La diferencia de endeudamiento y
por
diferencia económica.
Por supuesto, en todo. O sea, cualquier club en la situación que está el Barcelona ahora mismo está en bancarrota.
Pero claro, resumiendo, claro, ¿sí? Que el Barça puede que esto no le salga
gratis.
No,
que el Barça está en bancarrota.
Cuidado.
Que
el Barça está asumiendo un riesgo muy importante.
Y todo pasa por el éxito deportivo.
Derecho. Exacto. Claro, si el Barça ahora se queda a cero sin títulos, tiene un problema muy gordo.
Por supuesto.
El Barcelona, por ejemplo, tiene una liguilla de Liga de Campeones muy complicada. No que se puede quedar problema. Fuera otra vez.
Pero escucha, se lo decía yo el otro día a raíz del sorteo, es que el Barcelona está tan obligado que debía ganar todos los partidos de la fase de grupos porque los ingresos que suponen le vienen de cine.
Sí, o sea, pero tú sabes que deportivamente el Barcelona puede que se quede fuera de la liguilla.
Sí.
Porque han tocado 2 equipos muy complicados.
Bueno, el Inter sí lo había hecho contra el Lazio.
Sí, pero es el Inter.
Sí, bueno, el Inter tiene más nombre que
el Barcelona. No es el Victoria Pilsen.
Pongamos que no se puede equivocar. Claro. Yo no le veo fuera.
Yo tampoco, pero que
tiene un
grupo
riesgo
difícil.
El riesgo está, es evidente. Sí,
claro,
sí,
no te puedes equivocar como le ha pasado.
Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Llevamos 1 hora y 6 minutos sin hablar del Real Madrid, vigente campeón de Liga y Copa de Europa.
¿Hoy ha jugado el Madrid?
Por cierto, galardonado ayer con numerosos premios.
¿Melchor?
Injusto.
Ancelotti, Courtois...
Mejor técnico y mejor Benzema. Jugador. Fíjate
injusto,
si fue claro
injusto.
Que Benzema ha sacado más de 400 votos a De Bruyne.
Toma
De Bruyne.
Ya,
que fue el segundo. De Bruyne.
Por mucho
si
que
no
nos moleste.
Dicho, no has dicho, Mel, que...
Y el tercero, Thibaut Courtois.
Toma.
¿Y por qué no estaba Vinicius?
Porque era el más joven y porque solo... Estaba Benzema.
Hay campaña en contra del Madrid, ¿eh?
Campaña contra Vinicius.
Sí, el está tranquilo. Estoy escuchando todos los problemas económicos de la gente. Oye, ¿qué ejemplo es el Real Madrid en cuanto
anda.
A...
¡Sí!
Gestión,
¡Es ejemplar!
Vale. Tiene razón, Mel.
Y la Real, Sociedad, tú, que tenemos más pasta que un torero, tú.
Sí.
¿Qué te crees?
Vaya traco pegasteis,
A pesar de que se la ha criticado tanto...
¿No vais a ver en otra igual ellos, Eva?
No.
70 y tantos kilos por Isak.
Sí, señor.
Estos ingleses están
cuando sí, la verdad es que se les va un poco la pinza.
Bueno, o sea, se les va la bola.
Se les va.
Mía.
Sí.
Qué bueno, el club ejemplar, ¿qué le sabe del club ejemplar?
Pues tranquilidad.
vaya
un clásico, bien, Mel. Un clásico. Ha vuelto el clásico. Sí, señor. Sí, señor.
No perdamos la buena costumbre.
No va a estar Florentino subiéndose por las paredes, ¿no?
No, está tranquilo.
Segundo partido de liga, ¿no?
Está tranquilo, sí, porque están marchando las
dos
cosas.
Dos partidos, dos victorias, Supercopa Europa. ¿Qué más queréis?
Van a por la tercera el domingo.
Toma.
En Barcelona, ante el Español. Este año el Real Madrid ha cambiado la planificación. Se ha visto que el objetivo era el 10 de agosto estar en las mejores condiciones posibles. Ha habido un trabajo intensivo muy claro. Tienen
¿Pintus?
Claro que en los cuatro, sí, que en estos cuatro, en la liga la van a dividir en dos, en los primeros cuatro meses y luego después del Mundial.
El resto también.
Como
el resto.
Y saben, no.
No. Eso lo hace el Madrid.
Déjelo al chico que hable.
Claro, salvo cada equipo, que la FIFA le permita jugar al Betis en el 28 de noviembre.
Terminar, que cada equipo pues tiene su planificación. Normalmente, los equipos cuando empiezan las pretemporadas, se cogen un mes hasta el mes de competición, no van cogiendo el ritmo. En este caso, el Real Madrid lo tenía muy claro, que todo lo que pueda sumar antes de que llegue el Mundial,
como lo
mejor, porque luego
sí, los demás también, cuanto más sumen mejor.
Bueno, Madrid tiene muchos jugadores que van a estar en el Mundial, que tienen bastantes posibilidades de llegar lejos. Y entonces todo lo que puedan sumar ahora, mucho mejor que luego, porque luego no saben lo que se van a encontrar, con lo cual, y en qué condiciones van a llegar. Así que,
objetivo... que cuando te explicas bien, Mel, eres una enciclopedia. Sí,
no, oye, Mel,
más claro no se puede
decir.
No,
obviedades, a ver si dice alguna
cosa.
Gato, eso es lo que hay. ¿Qué quieres?
Se ha dejado una cosa muy importante para mí.
No todos los equipos han empezado a...
Efectivamente.
Oye, 27 de agosto, Mel, te lo digo a ti porque tú eres un hombre entendido en esto. Cuidado con el Leipzig.
¿Con él?
Leipzig.
Bueno, ya está.
Buen equipo el Leipzig.
Leipzig. Ya estamos, Tomás.
Correcto.
Cuidado con el Leipzig y esa cabecera de grupo, Cuidado.
En Kunku.
Bueno, Olmo
y
Timo Werner.
Kunku en Menorquín es tío.
Sí, es el grupo de la muerte.
Kunku, cuidado con el Kunku cuidado con el Kunku.
Bueno, están curados de espanto. Fíjate cómo empezaron la pasada temporada con el Sheriff. O sea que.
Es el Sheriff. Ha tocado la Real.
La Real ha tocado el Sheriff, sí, señor. Y el Dominia de Nicosia.
El de Sheriff fue el segundo partido.
El United.
Ganaron al Inter en el primero.
Sí, sí.
Ganar el primer partido es muy importante.
Primer partido en el Bernabéu.
Sí, no, pero
grupo,
Grupo todavía tenía
complicado, el del Real Madrid, como es habitual. ¿Sí?
¿El qué?
No te fíes.
Grupo complicado.
Muy complicado, como es habitual. Sí, sí.
Emilio ha dicho que es difícil, que esto es la Champions.
La estafa, es la Champions estafa.
Hombre, a ver, cuando hablamos de suerte...
Está chupado y luego queda segundo, haces el ridículo.
Cuando hablamos de suerte en los emparejamientos, estas cosas, que evidentemente hay veces que la tienes, como el Madrid ha tenido ahora, pero no nos olvidemos que el año pasado, para llegar a la final, tuvo que eliminar al Chelsea, tuvo que eliminar al PSG, y tuvo que eliminar al Manchester City.
El asunto es que el Madrid está
y luego la final al Liverpool.
El Madrid, en esta competición gana a los malos y a los buenos.
No, históricamente
no, esta competición
el Madrid
gana sobre todo a los buenos y de vez en cuando pierde con los malos.
Históricamente, y en esto no me podéis llevar la contraria porque es así, históricamente el Madrid en la Champions le toca siempre grupos fáciles y luego gana el torneo. No, le toca el grupo fácil, pero gana el torneo.
Por y para
¿es así?
Ha habido algún grupo más complicado, evidentemente, que este. Pero es cierto que siendo cabeza de serie tiene mucha ventaja.
Ahí tienes el asunto.
Claro, no, si tú no eres cabeza de serie, pues
ha ganado Champions quedando segundo de grupo, muchas veces.
Pero que te digo que generalmente a Madrid dices el sorteo, siempre el grupo fácil, parece que está predestinado. Pero después, cuando llegan las eliminatorias, el Madrid se faja como el que más y gana
pues
el torneo.
Fíjate, los cuatro que tuvo que ganar en los cruces y la final.
A todos los favoritos. Al que era vigente campeón. Sí,
correcto. Oye, es que el Atleti ha tenido mucha suerte y nadie habla de la suerte del Atleti.
Y además se sobrepuso, Joseba, al cambio ese que le hicieron de bolas, del Benfica al Paris
Saint-Germain.
Agua caliente.
Oye, Melchor, dígame, don Víctor. Me emociona esta noticia que leo en el diario Marca y que no has comentado, es realmente emocionante. La veo en portada, es que Raúl entrena al Castilla. Yo no sé por qué reís.
Pues ya lleva un par de años,
Arranca mañana frente al Linense,
Oye, Lucas Cañizares es el titular indiscutible del Castilla, Mel.
Bueno, no ha arrancado todavía la temporada.
Cuando empiece,
ha hecho la pretemporada con el primer equipo, indiscutible. Luis López suele ir de tercer portero, va a jugar muchos partidos, yo creo.
Pues si no es que lo pongan.
Hombre, si no, dimisión de Raúl.
Y me hablan muy bien,
Hombre,
yo tengo espías y me dicen que el niño Cañizares va para portero. Hombre,
yo le he visto en algún partido de pretemporada y
ese niño juega bien. ¿Eh?
Y la planta es la
Jorge
misma.
Santi, hombre, seguro.
La planta es la misma del padre cuando.
Este es más tallo, ¿eh? El hijo es más tallo.
Digo que le ves. Yo estoy viendo al padre, es decir, yo le veo.
¿Hablar del Castilla este año, Melchor?
Hombre, por supuesto.
Escucha, si juega mañana, que el Depor es el que ha solicitado.
Oye, el Depor es el que ha decir, Germán, ha solicitado la suspensión de la primera jornada por la incomparecencia del Dux, ¿no?
Tal cual, dicen que lo lógico sería que no se iniciase la competición, o sea que si un partido se paraliza, que se paralice toda la primera jornada y que se retrase. No dice que tenga nada en contra del Dux, o sea, si no se va a celebrar ese partido, pues que empiece la semana siguiente.
Esperad,
no le
van
a hacer ni puñetero caso, no, pero lo pide.
Tiene pinta de que no. Esperad un segundo, que se nos va el tiempo.
¿Os vais a pasar todo el año con las palancas del Barça? Es más, sí. ¿Os va a parecer bien algo de lo que haga el Barça? Ya vale, basta ya. El Barça se ha quitado de encima el salario de Messi, de Griezmann, de Coutinho, el 40% del de Dembélé y sigue teniendo problemas para inscribir jugadores. ¿Cuánto superaba el límite cuando tenía a todos esos? ¿Cómo le permitió la Liga jugar? Otro oyente dice, preguntáis qué tiene que hacer Iago Aspas para ir a la selección. Cuando fiche por el Barça será inamovible. Aspas ya fue al Mundial de Rusia y ¿sabéis qué hizo? Pues fallar un penalti en la tanda de octavos contra los anfitriones.
Ah, por eso es, claro.
Hay que echarlo.
Otro oyente dice, señores periodistas, sábelo todo. El seleccionador es Luis Enrique y es él el que se la juega. Como en la pasada Eurocopa, ahí queda eso. Y dice otro oyente, recordadle a Víctor que una masa popular impidió que su Sevilla y el Celta bajaran a segunda división allá por 1995.
Recuerdo aquellas manifestaciones,
sí,
señor.
Sí, sí. Correcto. Surtieron efectos, sí, señor. Sí.
Y escuchad, Joseba...
Eso no fue así.
Sí, bueno, ahora hablamos.
Escuchad a un oyente hablando
sobre... Sí, sí, hace falta. Es
una milonga. El que lo salvó fue José María García.
Vale. Déjalo ahí que queda muy bonito así, ahí arriba.
Y un oyente se quejaba un poco de tantos piropos hacia el Betis, escuchad.
Pues nada, oye, parece que el Betis es aquí ahora el Brasil de Pelé. Oye, que yo defiendo que el Betis juega que da gusto y todo lo que queramos, pero que no he visto a Blasín del Madrid en la vida. Pero claro, es que el Madrid nunca tiene mérito, el Madrid siempre es suerte y siempre son cosas raras. Pero bueno, aún así soy del Madrid y me gusta el Betis, la verdad es que gane, porque me gusta, me cae bien su afición y tal. Pero hombre, que tampoco es aquí ahora el futuro campeón de Liga, Champions y Copa del Rey.
Bueno, bueno.
Bueno, pues ya veremos.
1:45, 12:45 en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.